Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos al Instituto Cultural Quetzalcóatl. Muy buenas tardes. El día de hoy, espero que todos estén escuchando, me estén escuchando. Estamos probando. Gracias, Luis, por avisarnos que están escuchando correctamente. Vamos a dar inicio a un tema muy interesante, que es una de las leyes cósmicas que nosotros tenemos que cumplir. Gracias. Que nosotros tenemos que cumplir y es una ley del karma, que por desobediencia nosotros adquirimos karma por como consecuencia de nuestras acciones. Todos tenemos ideas muy equivocadas sobre esta ley, que todo para nosotros, todo es castigo. Sin embargo, no es así. Vamos a ver de qué se trata este tema. Existe la ley cósmica llamada ley del karma, que en sánscrito quiere decir causa y efecto, o acción y consecuencia. Esta es una ley de compensación, de equilibrio. Debe de haber equilibrio en todas nuestras acciones. Nosotros debemos de comprender lo que es esta ley de compensación. Todas las acciones que hagamos, tenemos que pagarlas. Dentro de nosotros existe un policía llamado Kaom. Él se encarga de anotar todas nuestras acciones en nuestra vida. Y ahí vamos viendo un libro, se hace un libro de todas nuestras acciones. Ese libro se encuentra en el mundo astral. Cuando nosotros queramos conocer por qué estamos así, sufriendo, con tantos problemas, miserias, podemos salir en astral y ver qué hicimos en vidas pasadas, que estamos sufriendo tanto en esta vida. Esta ley la confunden mucho como castigo, pero no es así. Esta ley nos lleva a un equilibrio en nuestra forma de pensar, sentir y obrar. Sabemos todos que tenemos libre albedrío y podemos hacer todo lo que queramos. Pero es muy claro que nosotros tenemos que responder por todos nuestros actos de nuestra vida. Se nos hace muy fácil obrar de una determinada manera, hacer el mal, se nos hace muy fácil, pero no medimos, no sabemos la consecuencia de nuestros actos. Y ahora que prácticamente ya estamos en una degeneración máxima, pues tenemos mucho karma que pagar, sobre todo si es que tenemos todavía oportunidad, tendremos más karmas que pagar. ¿Por qué? Porque no hacemos buenas obras. Nuestra vida es como una película. Siempre andamos con nuestra película cargándola en cada retorno que tengamos en esta vida. Al morir nos la llevamos y cuando nos toca retornar traemos nuestra película con más sus consecuencias. Cada vida en el mundo físico siempre es el resultado del anterior, más las consecuencias buenas y malas de esta vida. Por recurrencia siempre repetimos lo mismo, mas las consecuencias, ya sean estas buenas o ya sean malas. Cada cuerpo que nos toca es siempre el instrumento exacto para nuestro karma. Hay quienes nacen en la comodidad y hay quienes nacen en una extrema pobreza, miseria. A tal causa, tal efecto. Los malvados les toca encarnar entre malvados. A los virtuosos entre santos. Y a los que hacemos algo de buenas obras, pues no nos toca sufrir tanto. Ahora, aquí vamos a ver al maestro Anubis. Aquí tengo yo también una estatuilla. Aquí, espero que la vean. Es el maestro Anubis. Él es el jefe del Tribunal del Karma. Y él está asesorado por 42 jueces para dictar una sentencia. Y ahorita lo vamos a ver. Él también es el jefe arconte de los tribunales del karma. Cuando oficia, tiene una máscara de chacal, como la vemos aquí en la fotografía. Y con él trabajan, como ya lo comentamos, 42 jueces del karma, que son seres divinales, grandes iniciados, grandes hierofantes, grandes maestros, que ayudan al maestro Anubis para poder dictar la sentencia matemáticamente correcta que tenemos que pagar en la vida cuando retornemos. Ahí en los tribunales del karma analizan, estudian nuestro libro de buenas y malas obras con el objeto de darnos una sentencia, es decir, nuestro karma a pagar, que es lo más común por la forma degenerada que llevamos actualmente. Si no tuviéramos karma que pagar, hubiéramos nacido en otro planeta donde no existe el ego. En la ilustración vemos cómo pesan nuestras obras buenas y malas con una pluma de avestruz que viene a simbolizar a la diosa Mat, que es la diosa de la justicia. En dichos tribunales tenemos que responder por todos nuestros cargos después de haber desencarnado. Cuando fallecemos, pasamos 3 días y medio recorriendo toda nuestra vida. Y luego en el astral, ahí vamos nuevamente a recorrer nuestra vida paso por paso para que estemos conscientes, si es que estamos algo conscientes, de ver todos nuestros actos de nuestra vida. Y después de haber hecho esa retrospección de esa vida que acaba de pasar, entonces se nos dicta una sentencia emitida por los jueces del karma. Realmente no todos los seres pasan a la región del paraíso, a estados de felicidad de tipo celestial después del juicio. Desgraciadamente tenemos que retornar para poder pagar todas las consecuencias de nuestros actos. Vamos a leer un párrafo de la Biblia que dice lo siguiente. En Gálatas 6, versículos 7 al 9. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso segará o cosechará. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Aquí claramente este versículo nos dice que la ley es la ley y nadie se escapa a la ley. Todas nuestras acciones que hagamos tienen su consecuencia. Hay tres cosas que son eternas: el espacio, el nirvana y la ley. Nadie se escapa a la ley. Aquellos que logren despertar conciencia pueden conocer su vida pasada y saber por qué estamos así. ¿Por qué estamos en miseria? ¿Por qué tenemos tantos problemas? ¿Por qué estamos sufriendo? Pero no es otra cosa más que el resultado de las acciones de vidas pasadas. Tenemos 18 millones de años de haber salido del Edén. Y desde ahí empezamos a pecar. Teníamos, poco a poco se fue acrecentando nuestro karma por todas esas acciones malas que cometimos y hemos llegado hasta lo que somos hoy, ya a una máxima degeneración. Hemos de saber que todo vuelve a su punto de partida original. Esa es la ley del eterno retorno. Solamente despertando conciencia podemos evidenciar esta ley del eterno retorno. Con estos estudios tenemos claves, procedimientos, métodos para despertar conciencia. Hay que aprovecharlo para conocer nuestras vidas pasadas. Y la persona que ya tenga despierta su conciencia puede recordar todas sus vidas pasadas. Pueden salir en astral, ver su libro de buenas y malas obras, a ver qué hicimos y por qué estamos así. Quien recuerda sus vidas pasadas, la ley del eterno retorno es ya un hecho. Esto lo podemos comprobar, que en todo existe retorno. Los días van y vienen, hay retorno. Los soles regresan a su punto de partida original después de miles de años. Los años retornan una y otra vez. Las estaciones del año, primavera, verano, otoño, invierno, retornan nuevamente, primavera, verano, otoño e invierno. Siempre retornan. De manera que no hay que creer que el retorno puesto es tan evidente que todo el mundo lo está viendo todos los días. Así también nuestras esencias retornan, regresan a este mundo, porque es una ley de todo lo creado. La ley del 3 y todo lo organiza la ley del 7. Todos retornamos, tenemos 108 vidas de oportunidad para poder llegar a la autorrealización íntima del ser. Hay que aprovecharlas. Ya estamos casi en las 108 vidas, 108 oportunidades y no hemos hecho nada. Y es muy claro que cuando retornamos, traemos nuestra película de vida, de la vida anterior, de las vidas pasadas. Todo lo que hicimos en esas vidas pasadas la volvemos a repetir. Y se presentan nuevamente las acciones malas y las acciones positivas que hicimos. Entonces se nos aplica nuestra sentencia que tenemos que cumplir en esta vida, que es la ley del karma. El karma no siempre se paga, por ejemplo, en próxima vida. Los maestros saben el momento preciso que tenemos que pagar una mala obra. Puede ser en la siguiente vida, o en las dos, o las tres próximas. Según lo que dicte los maestros del Tribunal del Karma. En el instante preciso en que nosotros fallecemos, en el momento en que el difunto exhala su último aliento, en ese momento proyecta un diseño electropsíquico de cómo fuimos en esta vida. O sea, todo se hace un diseño que se va para las regiones suprasensibles de la naturaleza, ese diseño. Es decir, a la cuarta dimensión. Mientras nuestra esencia se va a la quinta dimensión. Y más tarde, cuando nosotros tenemos que retornar, en el momento en que se une espermatozoide y el ovario, ahí en ese momento nos vuelven a saturar el diseño electropsíquico al huevo fecundado. Es así como al retornar, como al regresar nuevamente e incorporarnos a un nuevo cuerpo físico, venimos a poseer características personales muy similares a la vida anterior. Así es como se da nuestro retorno a esta vida. Eso que continúa después de la muerte no es algo muy hermoso. Aquello que se destruye con el cuerpo físico no es más que un montón de diablos, de agregados de tipo psicológico, de defectos que cargamos dentro de nosotros. Lo único decente que existe en el fondo de nosotros, dentro de esas entidades cavernarias que constituyen el ego, es la esencia que actualmente se encuentra encarcelado dentro de tantos defectos que cargamos en nuestra psiquis. En nuestra personalidad queda depositado el karma de existencias anteriores. Karma en vías de cumplimiento, en vías de cristalización del mismo. La ley del karma no hay que confundirla con la ley de accidentes, que es otra ley cósmica. Los accidentes son esos que se provocan por nuestra irresponsabilidad o ineptitud, desconocimiento, ignorancia. Es la ley de los accidentes. No tiene nada que ver con la ley del karma. También nosotros normalmente toda esencia que ingresa por primera vez en un organismo humano cae en muchos errores. Se empieza a formar el ego, adquiere karma y sufre después lo indecible. Así es como trabaja la ley del karma en nosotros. Si en un platillo de la balanza ponemos todas nuestras buenas acciones y en la otra las malas, pero si pesan más en la balanza las malas, es claro que la balanza se va a inclinar en nuestra contra y nos va a producir amarguras, problemas, miseria. Pero si se inclina a nuestro favor por todas las buenas obras que hayamos hecho, entonces nuestra suerte mejorará notablemente. Si nos dedicamos a hacer el bien, la suerte mejorará para nosotros. Hay que hacer muchas buenas obras. Ya nos hemos olvidado de eso. Ya no queremos ayudar a nuestros semejantes. Y luego nos estamos quejando que no tenemos trabajo, que nos va mal en nuestro matrimonio, que nuestros hijos nos abandonan, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto por no hacer buenas obras. Hay que hacer buenas obras a montones. Y así vamos cancelando nuestro karma. Tenemos varios tipos de karma. Tenemos el karma individual, que es el karma que tenemos en nuestra personalidad por todas nuestras acciones, nuestras malas acciones. También tenemos el karma familiar. Tenemos al esposo o esposa que nos merecemos, a los padres que nos merecemos, a los hijos que nos merecemos. Tenemos también el karma regional, o sea, el karma de una colonia, un barrio, un pueblo, en el lugar donde vivimos. Y nos quejamos de que tenemos un mal vecino. Nos quejamos que en nuestra colonia hay mucha delincuencia. Nos quejamos de que hay mucha gente mala cerca de nosotros, pero eso se refiere al karma regional. También tenemos el karma nacional en el país donde vivimos, que si es un país que tiene pésima economía o que si es un país que está en los últimos lugares por la seguridad. Todo eso es por el karma nacional, también el karma como planeta. ¿Cómo estamos en estos momentos? Nuestra vida ya es un caos. Ya está a punto de desatarse la Tercera Guerra Mundial. Y todavía nos faltan otras cosas que tenemos que pasar antes del fin de nuestra vida y de nuestro planeta. Vamos a hablar de cada uno de ellos de una manera un poco más detallada. Tenemos el karma individual. Cuando uno viene a esta vida, uno trae ya su propio destino. Unos nacen en un colchón de plumas y otros en desgracia, miserias, en un petate y con trabajo con una cobija. Si en nuestra existencia anterior matamos, ahora nos matan. Si herimos a alguien con nuestra palabra, con algún arma, ahora también nos hacen lo mismo. Si robamos, ahora nos roban. ¿Cuántas veces escuchamos, ay, que a fulano de tal le vaciaron su casa? Hay que reflexionar. Cuando nos pasen cosas, hay que reflexionar y tratar de analizarnos interiormente y descubrir ese ego que nos ha traído tal consecuencia, para que lo podamos analizar y estudiar, comprender y desintegrar. Muchas personas que sufren solo se acuerdan de sus amarguras, pudiendo remediarlas, mas no se acuerdan de los sufrimientos ajenos, ni remotamente piensan en remediar las necesidades del prójimo. ¿Por qué? Porque no ayudamos a la gente. Conforme tengamos muchas buenas obras, vamos pagando esos karmas. Ese estado egoísta de la existencia no sirve para nada. Así lo único que conseguimos es agravar nuestro sufrimiento. Si pensáramos nosotros en los demás, en servir a nuestros semejantes, en dar de comer al hambriento, en dar de beber al sediento, en vestir al desnudo, en enseñar la luz a quien no la tiene en sus manos. Es claro que las buenas acciones en el platillo de la balanza cósmica se inclinan a nuestro favor. Y entonces alteramos el destino y vendría la suerte a nuestro favor. Es decir, quedarían remediadas todas nuestras necesidades. Mas somos egoístas, no queremos ayudar a nadie. Por eso andamos sufriendo lo que sufrimos. De nadie nos acordamos, ni de Dios. Hoy en día, uno quiere hablarle de la divinidad a alguien, se enoja, se molesta. No quiere que hablemos de la divinidad, ni de la humanidad. Ah, pero cuando estamos en desesperación por una enfermedad nuestra o de algún familiar, ahí andamos orando, persignándonos. Y eso lo hemos podido comprobar por sí mismo. Desgraciadamente, así somos todos. Cuando en vidas anteriores hemos tenido muchos amigos y enemigos, y al retornar y regresar a este mundo, nos volvemos a encontrar con esas mismas personas y con esos adversarios, y entonces todo se repite tal como sucedió. Hay personas, amigos, que son misántropos, diríamos, personas que se ocultan, que se alejan del mundo, que se apartan de la sociedad. Son solitarios por naturaleza, por instinto. Y cuando retornan a este mundo, suelen verse solos. Nadie simpatiza con ellos. Viven aislados. Sufren la soledad. Y hay muchos que se quejan de que sufren de la soledad, pero no hacen nada por remediarlo. En cambio, otras personas en vidas pasadas supieron cumplir con sus deberes con la sociedad, para con el mundo, trabajaron a favor de sus semejantes. Es lógico que al retornar a este mundo se ven rodeados de personas que en el pasado o vidas pasadas formaron su ámbito y entonces gozan, como es natural, de mucha simpatía. Y por eso se acercan a ustedes gente que les simpatiza. Es completamente absurdo afirmar que en forma voluntaria nacemos en donde queremos nacer. La realidad es diferente. Son precisamente los señores de la ley, los señores del tribunal del karma, quienes seleccionan para nosotros el sitio exacto, matemáticamente exacto, hogar, familia, nación, país y karma mundial, donde debemos de reincorporarnos, donde debemos de retornar por nuestras malas acciones de vidas pasadas. Todas esas taras hereditarias que vemos, ostensiblemente están puestas al servicio de la ley del karma. Vienen a ser un mecanismo maravilloso mediante el cual se procesa el karma. Evidentemente, la herencia está en los genes del sexo. Allí la encontramos y mediante eso trabaja la ley con el mecanismo celular. Es bueno llegar nosotros a comprender que los genes controlan la totalidad del organismo humano. Y estos genes se hallan en los cromosomas, en la célula germinal, que son el fundamento de nuestro cuerpo físico. Cuando esos genes se encuentran en desorden, cuando no existe la formación natural legítima de ellos, indiscutiblemente originan un cuerpo defectuoso. Y esto es algo que ya está demostrado. Se debe trabajar siempre, desinteresadamente, con infinito amor por la humanidad. Si alteramos aquellas malas causas que originaron nuestros malos efectos, no nos olvidemos que alterando la causa, se altera el efecto. Y esto es haciendo buenas obras. ¿Quieres sanar? Sana a otros. ¿Alguno de nuestros parientes está en la cárcel? Trabajad por la libertad de otros. ¿Tenéis hambre? Compartir nuestra comida con otros que están peores que nosotros. Por eso la mentira nos trae la monstruosidad. Y además nos alejamos de nuestro Padre que está en secreto, porque nuestro Padre es la verdad. Y nosotros estamos acostumbrados a mentir mucho. Lo hacemos a todas horas. Si nosotros estamos en alerta, vamos a ver que a todas horas mentimos. Y a cada minuto hacemos grandes relatos para quedar bien con los demás. Exageramos las cosas y lo grave es que la gente se acostumbra. Luego ya ni se dan cuenta que mienten. Exageran sus relatos. Y luego ya ni se dan cuenta que están mintiendo. Así es. Y luego retornamos como monstruosos, feos. Ahí es cuando nuestro Padre, que está en secreto, se separa de nosotros porque Él es la verdad. Dejemos de decir mentiras. Tenemos otro karma individual, el mediunismo, que nos trae la epilepsia. Cuando nosotros prestamos nuestro cuerpo para otros espíritus en otra vida, naceremos con esta terrible enfermedad de la epilepsia. El mediunismo se ha dado como la mala hierba, en todos lados. Las personas creen que es su familiar el que acude cuando lo llaman a través del mediunismo, no es el familiar, es el ego. Es el ego quien acude, o el fantasma de la persona. Porque la esencia se encuentra en la quinta dimensión. Solamente saliendo en astral podemos ver a nuestros familiares ya fallecidos, o amigos, conocidos. Pero no con el mediunismo, porque entonces en otra vida vendremos con ataques epilépticos. También tenemos otro karma individual, muy marcado en esta época, por el abuso de la energía creadora, por el abuso de estar teniendo relaciones que ahora las recomiendan que para la salud de nuestro organismo. Qué equivocados están. Y lo único que están propiciando es que la persona adquiera el cáncer. El cáncer es un virus llamado chancro que se encuentra en las regiones suprasensibles de la naturaleza. Por eso es que no se ha dado ninguna cura contra el cáncer, más la que nosotros conocemos en la gnosis. La energía creadora es la energía más poderosa del universo. No hay que desperdiciarla, hay que sublimarla, porque además una energía sublimada nos da más inteligencia, más poder en nuestra glándula pineal y mantiene nuestro organismo con buena salud. Esa energía que nos trajo al tapete de la vida, también al reino mineral, vegetal y animal, no nada más a nosotros. Los que abusan de la energía creadora, y eso lo vemos constantemente. No estamos hablando de celibato. El celibato es otra cosa. Nuestra energía creadora hay que sublimarla. No tener tantas relaciones que para llevar una vida mejor recomiendan. Esto es un grave error. Es por eso que tenemos tantos enfermos de cáncer, por el abuso de la energía creadora. Por otro lado, ¿cuántos casos hemos visto de adulterio? Se casan las parejas. A la vuelta de un mes ya anda nuestro esposo con otra. O nosotros andamos con otro. Y luego nos andamos quejando que nos falta dinero, que no tenemos dinero, que vivimos una mala situación con nuestra familia, con nuestra pareja, o sufrimientos morales intensivos. Todo esto es por el abuso de la energía creadora. Ahora seguimos con el karma individual. El ateísmo. El ateísmo nos trae la tuberculosis. Ahorita que ya estamos tan degenerados, nos hemos vuelto muy ateístas. Ya no queremos saber nada de la divinidad. Sin embargo, tratan de ayudarnos para que cambiemos, para que nos transformemos. Y si en próximas vidas todavía tenemos la oportunidad, porque ya estamos casi en las últimas, nos trae la tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad muy delicada, muy grave. Y esto se da por la falta de religión en vidas pasadas. El materialismo de la vida sin devoción y sin amor a Dios. No nos importa para nada la divinidad. No nos preocupa el seguir cometiendo errores. Creemos que no va a pasar nada. Una vez un alumno me dijo: "Ay, yo veo que a los que hacen el mal les va bien. No, yo no quiero hacer el bien, yo quiero hacer el mal porque me va bien. Me va a ir bien." Le dije: "Qué equivocado estás. Lo único que estás haciendo es adquiriendo más karma por las malas acciones. Hay mucho ateísmo y por eso hay mucha tuberculosis también." Y ahora seguimos con karma individual, la ceguera. La ceguera viene por la crueldad de nosotros. ¿Cuánta gente vemos hoy en día que son crueles? Explotan a sus trabajadores, empleados, con el objeto de ganar más dinero, pagando su salario de manera injusta, pidiéndoles que se queden más tiempo que el contratado, que le den más trabajo que el que puede hacer. Los comerciantes, con tal de ganar más dinero, falsifican el peso de la mercancía, o les dan otra cosa que no solicitaron, o la alteran. antes que existían los establos donde iba uno a comprar la leche, uno se daba cuenta cómo ya ahí estaba alterada con agua. Eso se llama crueldad. También la vemos en la familia. Los padres que decimos, ay no, le pego a mi hijo porque tiene que entender tal cosa. O exageran la manera autoritaria para formar a los hijos. Los insultan, les gritan, los tratan mal o no los alimentan correctamente. Y cuando retornan, el resultado es la ceguera. Y no se diga a los hijos que tratan mal a sus padres, que los abandonan cuando son ancianitos, que no les dan de comer a sus horas, que no les brindan la salud que necesitan a sus padecimientos, a sus enfermedades. Y el resultado es la ceguera por la crueldad. Así es los karmas individuales. Ahora vamos con el karma familiar. El karma familiar, hoy lo tenemos tan marcado con el alcoholismo, las drogas, las vemos por todos lados. Y sabemos que eso a la larga nos trae como resultado miseria, pobreza. La degeneración que vivimos entre las familias es el alcoholismo y las drogas, porque destruyen a la familia, destruyen el hogar. Las familias se ven afectadas psicológicamente por estos males, porque un alcohólico, un drogadicto, se altera, grita, insulta, llega a golpear y hasta matar. Y cuando nos va mal, no nos damos cuenta que estas acciones son consecuencias de vidas pasadas. Hablando del matrimonio, existen tres tipos de vínculos matrimoniales. El primero es el kármico, que nos trae dolor, miseria, problema. Y lo mejor que podemos hacer es aceptar nuestro karma por pagar. Porque luego decimos, no, yo lo dejo. ¿Y qué pasa? Ese karma no se ha pagado. Entonces nos los vuelven a poner y nos los ponen más fuerte todavía. Tal vez en vidas pasadas maltratamos a nuestro esposo o esposa, o a nuestros hijos, y en general a nuestra familia. Y ahora nos toca pagar por ese daño que hicimos. Ahora nos toca a nosotros sufrir con nuestra familia lo que hicimos en vidas pasadas. Debemos de cambiar, hacer buenas obras para que cambiemos las consecuencias. Y luego nos andamos quejando que no encontramos trabajo, que nos va mal económicamente. Así somos. Y el segundo tipo de matrimonio es el matrimonio dármico. Es cuando las parejas o matrimonios les va muy bien, tienen éxito en los proyectos de vida, viven en plena dicha, amor, se ven progresos económicos, están rodeados de personas que los quieren, los admiran, aunque en esta época ya son muy raros estos casos. Y el tercero es el matrimonio cósmico. Está reservado únicamente a las almas electas, puras, santas, y traen como es natural una felicidad inagotable. Viven en perfectas condiciones de felicidad. Esos son los tres tipos de vínculos matrimoniales. Sin embargo, algunos padres que tienen hijos con alguna enfermedad mental, ya sea una simple depresión o hasta una esquizofrenia, es un karma mental por uso, mal uso de los estados emocionales. Y hoy en día lo vemos con mucha frecuencia. La diabetes es el resultado de la falta de control de las emociones. Todos nos enojamos, todo nos molesta, y luego andamos sufriendo que por diabetes nos tienen que amputar una pierna. Pero si queremos sanar a enfermos mentales con el propósito de corregir, modificar la causa originaria, es decir, tener un mayor control de las emociones. Hay que tener en cuenta que solo modificando la causa se modifica el efecto. Cuando estamos en una situación desesperada de enfermedad o de desgracia, lo único que hacemos es encerrarlo en nuestro propio círculo, sin hacer nada. Todos queremos que la divinidad nos lo resuelva. Hay que ayudar a otros enfermos que padecen enfermedades o les va mal por alguna situación grave que están pasando. Entonces, sana nuestros propios dolores. En los mundos superiores es invisible para nosotros, desgraciadamente, porque tenemos dormida nuestra conciencia. Pero existen maestros muy sabios que nos pueden ayudar. Por ejemplo, tenemos al maestro Adonai, el ángel de la luz y de la alegría. Nosotros, en meditación, nos podemos concentrar en este maestro a través de nuestro Padre, que está en secreto, nuestra Madre Divina, y rogarle intensamente en el nombre del Cristo sanar a nuestra familia o sanarnos a nosotros. Y nos sanará de acuerdo a la ley divina, ya que ningún maestro puede violar las leyes del karma. Mas no hay que olvidar que a Dios rogando y con el mazo dando. Hay que pedir la salud, pero hay que hacer buenas obras de manera simultánea. Tenemos que trabajar haciendo el bien a nuestros semejantes por toneladas. Ese es el camino que nosotros debemos de seguir, porque estamos acostumbrados a pedir y a pedir y no dar nada a cambio. Nada se nos da regalado. Hay que tener presente que nada se nos da regalado. Hay que hacer muchas buenas obras para pagar lo que se nos concedió. Luego tenemos el karma regional. Nosotros vivimos donde nos merecemos, de acuerdo a la ley del karma. Por ejemplo, hay quienes viven en muladares, en zonas muy marginadas, que no tienen hogar, solo una chocita para dormir. Se les dificulta encontrar alimento. Sabemos que en el mundo, en muchas partes, como en el África, hay mucha gente con mucha pobreza extrema, hambre, y todo es el resultado del karma de esas personas que hicieron en vidas pasadas mucho daño a la humanidad, que no se preocuparon por vivir correctamente y mucho menos por ayudar a los semejantes. Y continúan así. Entonces van adquiriendo más karma, más karma. Llega ya un momento en que se vive con muchos problemas, mucha delincuencia, violencia. Y todo mundo quisiera salir de esto, pero desconocen que sufrir como resultado de los errores que caímos en vidas pasadas. Nuestra vida se ha convertido en un caos. No encontramos la salida. Muchas veces tenemos muchos complejos y creamos mucha violencia a las autoridades, creyendo que ellos son los culpables de cómo estamos ahora. No, amigos, es por el karma regional. Pero también vemos que otros nacen en grandes suburbios, zonas residenciales, con mucho lujo, nada les falta. Tienen colchones de pluma, alimentos suculentos, servidumbre, casa, coche. Y si no ayudan a sus semejantes, en próximas vidas adquirirán el karma regional. Ahora nos vamos con el karma nacional. También tenemos el karma nacional. Esto tiene que ver con la economía, las finanzas, todo se aplica, que se aplican a una nación o a un país. Por ejemplo, haber atacado a otros países, robado productos, estableciendo guerras como lo vemos hoy en día. Entonces esos países por karma sufrirán muchos problemas económicos, financieros, terremotos, inundaciones y todo tipo de tragedias naturales. Actualmente son muchos países donde hay mucha violencia, terrorismo, guerrillas entre grupos. Y ahora que está a punto de desatarse ya la Tercera Guerra Mundial. Hay que recordar que la violencia nos trae más violencia. El odio nos trae más odio. También vemos muchas tragedias naturales. Tragedias por descuido de otros o por negligencia o irresponsabilidad de las personas. A esto le llamamos karma nacional. Tenemos también el karma mundial. Este se presenta por la degeneración que llevamos hasta estos días. Nosotros somos la vergüenza del sistema solar. Es por eso que no pueden venir a ayudarnos, se pueden contagiar de todos los egos que nosotros cargamos. Y como consecuencia, padeceremos guerras, hambre, falta de hogar, y ya lo estamos viviendo. Esto ya es karma como planeta. El planeta Tierra, como ya lo mencionamos, es la vergüenza del sistema solar. Aquí la humanidad ya está pagando un karma mundial por haber trascendido la ley en otros planetas. El mal del mundo es tan grande que ya llegó al cielo, que es sagrado. Ya esta perversa civilización ya no tiene remedio. Está totalmente pervertida. Es un nido de víboras. Será destruida y no quedará nada en la humanidad. Ni piedra sobre piedra. Una serie de terremotos se irán desencadenando, como ya lo estamos viendo. En todas las regiones de la Tierra se han incrementado el número de volcanes nuevos y otros están en erupción. Mas esto no es más que el principio del fin. Ya estamos en los tiempos del fin. Habrá guerras atómicas, hambre, faltará el alimento y pestilencia en toda la redondez de la Tierra. Morirán los seres humanos por millones, tan numerosos como las arenas del mar, y ya no tendrán remedio. El abuso de la energía nuclear será muy grave. Ya llegará en que la descomposición del átomo venga en cadena y entonces se intensificarán los terremotos, tsunamis, maremotos, olas gigantescas del océano, nunca antes vistas, azotarán las arenosas playas y un extraño sonido y misterioso saldrá de las profundidades abismales del océano. Todo esto es karma mundial, por haber trascendido las leyes. Y esto ya lo estamos viendo, y seguirá incrementándose esto poco a poco, hasta que llegue Hercólobus, un planeta que pertenece a otro sistema solar vecino nuestro, que se acercará a nuestro sistema solar y provocará el tercer movimiento de cambio de eje en nuestro planeta. El Ecuador se volverá polo y los polos se volverán el Ecuador. Esto ya pertenece a la mecánica celeste. Si nosotros tuviéramos conciencia despierta y hubiéramos eliminado los egos, Entonces nos iríamos a la cuarta dimensión mientras se da esta mecánica celeste de Hercólogos. Pero se está aprovechando el fin de la humanidad con Hercólogos. Tenemos también el karma en acción. Es un karma que no puede ser pagado con buenas obras. Y nos estamos refiriendo a el abuso de nuestra energía creadora. Este tipo de karma no puede ser pagado con buenas obras, sino tendrá que pagarse con supremo dolor. Tenemos también la ley de la catancia. Este es un karma aplicado a seres superiores. Karma cuando uno atenta contra los principios superiores de la divinidad, entonces tiene que ser pagado, pero con mucho dolor. Y luego no mide las consecuencias de los actos que hace. Esto ocurre cuando atentamos contra los principios superiores. Y eso ya lo hemos hecho. Bien. Ahora vamos a ver unas máximas. Al león de la ley se le combate con la balanza. Por un lado se pesan nuestras malas obras y por otro lado las buenas obras. Si se inclina a nuestro favor, tendremos dharma al retornar. Y si se inclina por las malas obras, tendremos que pagar con mucho dolor. Cuando nosotros morimos, nos enfrentamos al tribunal de los dioses del karma con el maestro Anubis, que utiliza su máscara de chacal cuando oficia. También tenemos a los 42 jueces del karma que ayudan al maestro Anubis y la diosa Mat, que es la diosa de la justicia. Ahí nos ponen frente a una balanza cósmica nuestro corazón. Ahí se pesan las buenas y malas obras. Cuando nuestras obras se inclinan a nuestro favor, tendremos dharma en nuestra vida. Y un platillo de la balanza cósmica, ponemos las buenas obras y en el otro las malas. Es evidente que el karma dependerá del peso de la balanza. Si pesa más el platillo de malas acciones, el resultado, cuando retornemos, son amarguras, miserias, problemas, enfermedades, por ley del karma. Sin embargo, es posible aumentar el peso con buenas obras. Así vamos pagando nuestro karma. De esta forma, cancelaremos el karma sin necesidad de sufrir. Todo lo que necesitamos nosotros es hacer buenas obras para aumentar el peso de nuestra balanza con las buenas acciones. Otra ley. Cuando una ley inferior es trascendida por una ley superior, la ley superior lava a la ley inferior. Esto es, que hagamos buenas obras, entonces vamos pagando nuestro karma. Y algo también, hay que aprendernos estas máximas de memoria. No solo se paga karma por el mal que se hace, sino también por el bien que se deja de hacer pudiéndolo hacer. Si nosotros no ayudamos a nuestros semejantes de manera oportuna, en el momento preciso, de manera desinteresada y sincera, nos adjudicaremos un karma. No valen las buenas intenciones, sino los hechos. Tanto en el pensamiento, como en el sentimiento, como en las acciones. Porque, bueno, ustedes pensarán, no voy a hacerle daño a aquella persona, y creen que no se va a notar como mala acción. Claro que se anota, porque el karma viene por nuestros pensamientos, sentimientos y acciones. Ahora tenemos la ley de recurrencia. Cuando nacemos siempre traemos nuestra película y todo se vuelve a repetir de acuerdo a nuestra vida pasada y retornaremos más las consecuencias buenas y malas de esta. Siempre debemos tener presente esto. Toda nuestra vida se desenvuelve en forma de espiral. Es por eso que cuando retornamos, volvemos a repetir las acciones de la vida pasada, más las consecuencias. La ley de la espiral condiciona nuestra existencia. Los distintos tipos de sociedad se repiten de acuerdo a la ley de recurrencia. Vamos a ver un ejemplo para que nos quede un poquito más claro. Vamos a ver el destino de un individuo. A los 20 años se casa. Se convierte en un diablo por malas obras. Pero si hace buenas obras, le corresponde un buen matrimonio, buenos hijos. A los 30 años participa en un pleito. Le cortan el brazo por las malas obras. Y si tiene buenas obras, nada más lo enyesan, o sea, se fractura, no pierde el brazo, lo enyesan y al rato ya tiene nuevamente su brazo. A los 40 años tiene un accidente, pero por las malas obras muere. Si tiene buenas obras, pues nada más no pasa de unos golpes. A los 50 años muere. Por las malas obras ya murió desde los 40. Pero si tiene buenas obras, todavía sigue vivo. Por eso hay que hacer buenas obras, para que nuestro destino cambie. No sea siempre el de malas obras. Vamos a ver otra máxima. Haz buenas obras para que pagues tus deudas. Nosotros siempre debemos estar haciendo buenas obras, ayudando a la humanidad, viendo por nuestra familia, esposo, hijos, padres. Así iremos pagando nuestras deudas pasadas y adquiriendo dharma. Bien, como conclusión a este tema tan interesante, ahora comprenderán ustedes por qué es importante hacer el bien. No hay duda que si nosotros llegamos a un recto pensar, un recto sentir y un recto actuar, es el mejor de los negocios que nosotros podemos hacer. Algo que debemos de tener presente. Nunca debemos de protestar contra el karma. Lo importante es saberlo negociar. También podemos pedir al maestro Anubis en una meditación que nos dé crédito por algún problema que tengamos, una enfermedad, pero hay que pagarlo con buenas obras. Si no, nos aplican el dolor por no haberlo pagado. Hay que hacer buenas obras en el momento oportuno, siempre de manera desinteresada y sincera. Así cancelaremos el karma. Pero aquellos que hacen buenas obras y esperan un reconocimiento, ya con eso queda pagada su buena obra. Esto no sirve. No vale para pagar nuestro karma. Solamente se paga con buenas obras. Quien tiene con qué pagar, paga y sale bien en los negocios. Pero quien no tiene con qué pagar, pagará con dolor. Vean cómo estamos. Estamos sufriendo mucho. Tenemos muchos problemas, miserias, enfermedades y no encontramos la salida. Pero si hacemos buenas obras, nuestro entorno cambiará. La ley es suprema piedad y suprema impiedad. Cuando ven que estamos haciendo esfuerzos por hacer buenas obras, entonces tendremos suprema piedad. No hay que lavarse las manos como Pilatos, es decir, que no han hecho nada malo, que no somos culpables, que somos almas justas, que somos almas buenas, que hacemos, que no debemos nada a los demás. Siempre hay que estarnos, interiorizarnos, saber cómo estamos y trabajar para desintegrar los egos. No todas las enfermedades son kármicas. Muchas veces nacemos para tener que pagar a otros karmas. Puede ser un accidente, puede que morimos, o puede ser una enfermedad, o cuando muere un niño pequeño. Es un karma que aplicado a los padres. Y tener presente que la ley de los accidentes no es karma. Simplemente es un accidente. Pero no nos exime de irnos al tribunal del karma para recibir nuestra sentencia. Debemos revisar siempre nuestra conducta, juzgarnos a sí mismos, sentarnos en el banquillo de los acusados. Y después de un somero análisis de nosotros mismos, modifiquemos nuestra conducta. Y cuando descubramos de esos defectos, hay que desintegrarlos. Hay quienes pierden sus bienes, sus propiedades, y esto es resultado de vidas pasadas, que hicieron a otros perder lo que tenían. O les robamos a otros. Por eso ahora nos roban. Si no tenemos trabajo, hay que cuidar nuestra energía creadora. Hay que volvernos caritativos, apacibles, serviciales en un 100%. No nada más en el hogar, en el trabajo, con nuestras amistades. Es claro que estemos alterando radicalmente la causa de nuestras desgracias, porque modificando la consecuencia, se modifica el efecto. Esto significa que no solamente es posible modificar radicalmente el karma cuando el arrepentimiento es sincero, es total. No nada más decir, ay, estoy arrepentido, no. Se tiene que sufrir y orar por haber hecho esos tales cosas, tales acciones. Bien, amigos, hasta aquí nuestra conferencia del día de hoy. Muchísimas gracias por su comprensión. Y vamos a escuchar, primero vamos a dar la bibliografía, que es el libro de los muertos, Mirando al Misterio, y el libro de Más Allá de la Muerte. Todos estos libros los encontrarán en su sección de libros. Y ahí podrán leerlos. Se les recomienda que los lean. Bien. A ver, vamos a escuchar sus comentarios. René, profesora Lili, ¿quién es el león de la ley, Jesús o Anubis? El león de la ley es, bueno, más bien, el jefe del tribunal del karma que dicta las sentencias cuando uno fallece es el maestro Anubis. Él es el encargado de aplicar las leyes, ya sea de karma o las leyes del dharma. Y bueno, el león de la ley, pues, tiene mucho que ver con el cumplimiento de las leyes. Esas leyes que nos dictan en un recto pensar, recto sentir y recto actuar. Otra pregunta. ¿Un niño down es por maldad o mal carácter? Hermoso tema, Lili. Bendición. Bueno. Tiene que ver muchas cosas. Y luego, desgraciadamente, porque no tenemos la conciencia despierta, no lo sabemos. Muchas veces es karma. Y no nada más karma para el niño, sino karma para los padres. Son taras hereditarias que vienen a ser y vienen principalmente por el mal carácter de la persona. Bueno, Shelly Vargas, hermosa conferencia, gracias. Alejandra, Pagar con dolor se refiere también a los círculos dantescos. Sí, claro. Que si no hacemos nada en las 108 vidas y tenemos mucho karma, nos vamos a los círculos dantescos. O al abismo, o a los infiernos más conocidos en la, ¿cómo se llama? En la Biblia, en el cristianismo. Luis Páez, gracias Lupita, excelente conferencia, un abrazo fraterno para todos y gracias por la compañía. ¿Nos podría compartir el karma maduro? Bueno, pues esos karma maduro ya son para los seres divinales, ya que hay una anécdota que se encuentra en un libro del maestro, ahí en los libros que los que les recomendamos leer, donde unos seres divinales vinieron a la tierra y nos pusieron el órgano condartiguador y luego lo quitaron, pero nos quedaron las consecuencias. Y esos seres divinales tendrán que pagar esos karmas maduros, porque ya son karmas muy, muy duros para la humanidad, porque fue para toda la humanidad. Bien, espero que les haya contestado sus preguntas. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Un abrazo para todos. Hasta pronto. No dejen de asistir a todas las conferencias y prácticas de Antecama. Muchas gracias, Lupita Luis Páez. Ok, bueno, pues reciban un abrazo. Hasta pronto.